pasa este miércoles 10 de diciembre, Día de la Virgen de Loreto. Así que enhorabuena a todos los hermanos de la Hermandad de San Isidoro y a todos los aviadores. A 2025 le quedan solo 22 días. Y hoy buena parte del gobierno se va a ausentar en la sesión de control en el Congreso, un poco como hacía el dúo Sacapunta, ¿ustedes se acuerdan? Cuando Manolo Sarria y Juan Rosa se marchaban de la escena diciendo aquello de 22, 22, 22, y hacían así como, con la mano como diciendo, si te he visto no me acuerdo. Pues, en fin, lo más joven es que lo pongan en el YouTube, el 1-2-3... hizo historia, y lo verán, pues hoy hasta 7 ministros se van a esconder de los focos alegando que como solo faltan 22 días para terminar el año, y esta es la última sesión, bueno, total, me alegro de verte, sobre todo para no ponerse al alcance de los micrófonos en temas muy incómodos. Por ejemplo, la sentencia del fiscal general del Estado, que está indignando mucho a los enemigos de la democracia, porque el Supremo ha osado dictaminar algo tan de perogrullo como que no se puede cometer un delito para desmentir una información correcta. Ahora le cuento esto y algún otro asunto más, porque en el PSOE no dejan de salir casos, ¿eh? A lo de Paco Salazar ahora se le suma, después del el líder del PSOE en Torremolinos, el alcalde de Monforte de Lemos, el Lugo, presidente de la Diputación, donde 6 mujeres que pertenecen al Partido Socialista le han denunciado a este señor Tomé por acoso sexual. Bueno, y veremos dónde llega. Hoy la atención del mundo está en el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ahí hasta ahora había expectación por saber si iba a recoger el galardón, pero según informa una emisora pública noruega con fuentes del Premio Nobel, María Corina no va a personarse en Oslo, pues o porque no ha podido salir de Venezuela, o si ha salido teme no poder volver a entrar y no dejar solos a los suyos. Y en cualquier caso, la capital noruega está llena de venezolanos, de representantes de otros países que quieren estar allí para este extraordinario golpe de efecto que es el Nobel de la Paz. El valor político del Nobel que se le ha concedido es extraordinario. El admirable coraje de esta mujer ha conseguido que los venezolanos hayan derrotado a Maduro de forma pacífica. Lo que pasa es que ya sabemos lo que es Maduro y lo que es ese régimen, al que no sé cuánto le queda. Ciertamente no sé cuánto le queda. Antonio Ledezma, que fue alcalde de Caracas, que hoy vive exiliado en España entre nosotros, me está escuchando. Don Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un abrazo para ti y para la audiencia. Parece que fue ayer cuando regresé en el 2017 aquí a la primera entrevista fue contigo.
Bueno, ahí en Oslo, en el destierro. Ahí en Oslo, querido Antonio, el ambiente, ¿cuál es? Ya saben prácticamente todos que María Corina no ha podido acudir, ¿no?
Pero lo estamos esperando. A mí, que lo digo, es que pasa modesta, que conozco a María Corina, que he trabajado con ella, como tú también debes saberlo, codo a codo. Yo sé que María Corina es capaz de lo imposible. Ella tiene ese compromiso moral de estar aquí en Oslo. Y hay gente que también al mismo tiempo se preocupa y dice, bueno, pero si llega a Oslo no va a regresar a Venezuela. Eso nunca ha estado contemplado. María Corina va a regresar a Venezuela de alguna manera porque tiene ese compromiso con los venezolanos que están allá luchando en medio de tantas adversidades. Que la situación es complicada, nunca ha sido fácil las cosas ni para ella ni para nosotros. Esa mujer que ha sido golpeada, que ha sido desaforada, que ha sido inhabilitada, que ha sido perseguida, que ha sido de todas las formas acorralada por un régimen, no se ha dado por vencida, se ha mantenido en pie de lucha. Y el compromiso de ella es estar en Oslo y una vez que Dios mediante pueda recibir personalmente el premio, tengamos la absoluta seguridad que María Corina se las arreglará para volver a ingresar al territorio nacional y mantener su lucha clandestina hasta que caiga esa tiranía.
Bueno, de alguna manera alguien podrá representar a María Corina si ella no puede acudir al día de hoy, ¿no?
Aquí hay mucha gente, están sus hijas, su mamá, sus hermanas, pero todos, incluidos su madre, sus hijas, su hijo, toda la gente que la queremos de corazón, lo que deseamos realmente es confundirnos o fundirnos en un abrazo con ella. Y por eso, cada minuto que pasa, ahora que son aquí las 8:04 de la mañana, no hacemos sino esperarla, y que podamos recibir esa maravillosa noticia de ver ese impacto sentimental, que podamos ver a María Corina de nuevo, y en esta ocasión recibiendo ese galardón que es un galardón que distingue a todos los venezolanos.
Bueno, pues saldremos de dudas a lo largo de la mañana. Querido Antonio Ledesma, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos, siempre para ti.
Bueno, ayer se conoció por fin la sentencia del Supremo que condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Era muy importante conocer la argumentación de los magistrados, ¿no? Porque había juicios paralelos por todas partes. La sentencia no solo explica las razones del fallo, casi dedica más espacio a apuntalar la causa de cara al anunciado recurso ante Gracita Conde Pumpido, el Negreira de los jueces. Vamos a ver, ¿en qué se sustenta esa sentencia? En el testimonio de la fiscal Adriana Lastra, que se negó a filtrar correos, advirtió de la filtración, del carácter irregular de los contenidos recogidos en la nota de prensa, se lo recriminó a García Ortiz, y García Ortiz no se lo negó, ahora eso no importa, le dijo. La sucesión espacio-temporal, sucesión de hechos constatados, prueban que el correo del abogado del novio de Ayuso se filtró a la cadena SER 26 minutos después de que lo recibiera el fiscal general, después de haber puesto patas arriba a la fiscalía para hacerse con ese correo. La nota de prensa elaborada por la fiscalía, dictada por Álvaro García Ortiz, que ya incluye datos reservados que no se debía haber incluido en el texto. El borrado de los dispositivos, ¿por qué? Porque, hombre, si tú borras elementos, mensajes, que de ser inocentes te habrían salvado, es porque a lo mejor, precisamente, de haberse revelado, te habrían condenado. Es decir, es un intento de destruir elementos que podrían incriminar a García Ortiz. Y luego los periodistas, es muy elegante a la hora de respetar el derecho del secreto profesional que alegaron para testificar la defensa de García Ortiz. No les acusa de mentir, pero hombre, destaca la contradicción de que 6 periodistas tengan un material y no lo publiquen por prudencia, mientras el fiscal general ignora cualquier prudencia y elabora la nota de prensa. Y luego la sentencia hace un esfuerzo de pedagogía sobre la gravedad de lo ocurrido. El fiscal general incumplió su obligación de reserva y eso no se justifica por un desmentido ante un bulo. Ante una polémica por si un famoso se ha retocado la cara, por ejemplo, el famoso ejemplo de un cirujano plástico. El único que no puede entrar a dar datos de la operación es el cirujano que le ha operado. O sea, para desmentir un bulo no era necesario desvelar datos reservados de un ciudadano. Y eso se hizo tanto con la filtración del correo como con la nota de prensa. Y además apunta a otras 2 filtraciones en todo ese episodio que se han producido aunque no hayan sido objeto de un proceso penal. La filtración del expediente fiscal del novio de Ayuso y la filtración de la nota de prensa antes de que ésta se difundiera. Bueno, pues luego se puede poner Sánchez como se quiera poner, decir las tonterías que quiera decir, hacer de oposición al gobierno de Ayuso de la Comunidad de Madrid, influir en el Constitucional o adelantar lo que va a decir el Constitucional, al que ya le habrá dado instrucciones, me imagino, pero la realidad es la realidad. Es atender al criterio de estos 5 magistrados del Supremo, que dan una auténtica lección jurídica en esta sentencia. Y bueno, Sánchez volvió a poner la cara de enajenado que se le pone cuando habla de Díaz Ayuso y tener el cuajo de decir que es Ayuso lo que debe pedir perdón. Claro, esto pilla al PSOE en una situación muy complicada de la que ahora hablaremos, si les parece bien, en un momento. Nuestra gota última de Propofol nos quiere contar algo de las audiencias.
Pues sí, Carlos, este programa, Herrera en COPE, y tú, Carlos, seguís siendo un referente informativo en España. Así lo certifican el EGM y los más de 2,5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio, a Jorge Bustos y a Alberto Herrera, para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. En COPE terminamos un año de liderazgos y de récords, como el de Tiempo de Juego. El programa dirigido por Paco González sigue creciendo y consigue su récord de audiencia con 2,106,000 oyentes. Y a Tiempo de Juego se suma además el liderazgo del partidazo de COPE. Juanma Castaño es líder con 767,000 oyentes diarios. COPE sigue siendo la número uno del deporte. Por su parte, Pilar García de la Granja se estrena en Mediodía COPE con 546,000 oyentes diarios. La Tarde con Pilar García Muñiz es seguida por 611,000 oyentes, 611,000 personas cada día. Y La Linterna con Ángel Espósito por 883,000 oyentes. Así que terminamos un año de liderazgos. COPE también, por cierto, es líder en la escucha por streaming. En COPE celebramos un año de récords y por eso damos las gracias a los más de 6,5 millones de oyentes que escuchan nuestras marcas. Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
Partidazo de COPE, el Manchester City pone a prueba el proyecto de Xavi Alonso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ha llegado el momento, el día clave para el Real Madrid y para Xavi Alonso. No es una final, porque clasificatoriamente no es una final, y puede que no ocurra nada, aunque pierda el Real Madrid. Pero la forma en la que pudiera caer hoy el Real Madrid puede determinar el futuro de Xavi Alonso. Pero también es posible que el Real Madrid hoy dé la talla y gane al Manchester City de Pep Guardiola. Es un partidazo, está marcado por las bajas, muchísimas bajas en el Madrid, y atención, una duda enorme con problemas en la rodilla izquierda de Mbappé. Si no juega Mbappé, la cosa se pone todavía mucho más negra. Ayer Guardiola apoyó de manera clara y decidida a Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido y dijo que el club, los clubs, tienen que decidir a quién le dan el poder. ¿A los entrenadores o a los jugadores? Un claro mensaje a la directiva del Real Madrid y a Florentino Pérez. Ayer, el Atlético de Madrid ganó fuera en Eindhoven 2-3, es noticia, y ganó el Barça 2-1 con más problemas de los esperados al Eintracht de Frankfurt.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2,000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Qué tal, Cristian Campos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Teodoro León Gross. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Álvaro Nieto, director de Diocetti. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, pues ya tenéis la sentencia. Nada que os haya sorprendido, algo que os llamara la atención. Era lo esperado. También era la esperada la reacción de Sánchez y su cuadra. Cristian.
Bueno, yo lo resumo con calienta que sale es cándido. La toga ya no es que esté manchada de polvo, es que parece la radio de un pintor. Y bueno, eso es lo que nos espera.
Además de todo esto, ¿habría, Gorge, que añadir algo más?
Bueno, aparte de la sentencia y de la argumentación jurídica, que la fundamenta, y de las reacciones también, empezando por Sánchez en el mitin, desencajado, pidiendo a gritos que Ayuso pida perdón. ¿Pero por qué? Bueno, está al lado de María Corina. Esta última hora ya hemos confirmado que no ha podido salir de Venezuela, o por lo menos no ha podido llegar a Oslo. Álvaro Nieto tiene buenas fuentes en Venezuela. Vamos a ver si ha priorizado, si podemos adivinar qué ha podido pasar ahí. Quizá es que ha priorizado su lucha por la democracia ante las dudas serias de que pudiera volver a entrar si salía. O sea, y eso demostraría que la gloria personal de un Nobel le interesa mucho menos que la lucha por la libertad de su pueblo, ¿eh? Y bueno, está siendo una semana negra para el rock español. Si quieren comentar algo estos jóvenes muchachos sobre la muerte de Jorge, el líder de Los Ilegales, y de Robe, el líder de Extremoduro, que ahí me tiene desolado, pues adelante.
Bueno, vista la sentencia, Teodor.
Bueno, pues a mí lo que me ha sorprendido, tú preguntabas si algo nos había llamado la atención, a mí la debilidad de los votos particulares. No lo esperaba, ¿no? Sí esperaba, por supuesto, todo el resto del relato, que se hablara de un Tribunal Supremo fracturado, decía anoche el telediario. Seguro que cuando lleguen al Constitucional nadie dice un Constitucional fracturado. Pero bueno, en cualquier caso, la debilidad de esos votos particulares y por el contrario, la con una lectura a fondo, la consistencia realmente que tiene todo el razonamiento jurídico, el armazón sólido. Pero bueno, en realidad Óscar López solo necesitó media hora para poder hacer una valoración absolutamente despectiva de la sentencia. ¿Quién soy yo para enmendarle la plana?
Claro, y para Álvaro.
Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido, Carlos, es la cantidad de licenciados en Derecho que hay en España. Porque es que, claro, aquí la gente se apresura a comentar una sentencia del Tribunal Supremo con una naturalidad y con una rapidez como si fueran capaces de leer 230 folios en 5 minutos, ¿no? Y sobre todo como si fueran capaces de rebatir los argumentos jurídicos de lo que es la élite de nuestra justicia, que no dejan de ser probablemente los magistrados más experimentados de nuestro país, ¿no?
Pues de todo ello hablamos en un momento, porque antes tenemos que hablar de la buena noticia de Oxicol de Kern Pharma.
Y la ciudad de Pompeya, sepultada por la lava del Vesubio en el año 79 de nuestra era, la verdad es que nos sigue desvelando secretos de la vida de los romanos de la época. Ahora el hallazgo de una casa a medio reformar ha permitido a los investigadores obtener más claves de la composición del hormigón romano, considerado por muchos como el verdadero sostén del imperio. Bueno, el descubrimiento ha confirmado que la clave está en la manera que tenían los constructores romanos de usar y mezclar la cal, que es en lo que está en la base de un hormigón que destaca por su capacidad para autorrepararse y permanecer inalterable durante siglos.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol, súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, tengo curiosidad, acabe como acabe, porque se ha cruzado por ahí la Paramount y tal, pero por el análisis sobre la oferta de Netflix para comprar la Warner.
Pues mira, Netflix, como dices, acordó la compra parcial de Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares. Eso se quedaría con sus estudios de cine, la plataforma HBO Max. En teoría parece un movimiento natural para consolidar un catálogo y distribución, pero apenas 72 horas después, como decías, Paramount Skydance pues lanzó una OPA hostil por toda la compañía y esta vez por 108.400 millones. Es una jugada arriesgada, pues Paramount solo vale 15.000 millones en bolsa frente a los 412.000 que vale Netflix. Pero ahí, sin embargo, y aquí está la cuestión, para financiarla, Paramount contaría con inversores como Jared Kushner, que es uno de los yernos de Donald Trump, y está claro que la batalla ahí es, bueno, va a ser digna de hacer una miniserie con esto. Además, la diferencia no es solo el money. Aquí Netflix solo quiere los activos digitales y creativos, pero Paramount quiere también CNN, Discovery y todos los canales informativos de Warner. Trump ya ha dicho que revisará la fusión si Netflix ganara.
O sea que el choque es más ideológico de lo que parece.
Yo creo que sí, porque mira, aquí no se juega solo una adquisición, se juega quién controla el relato. Netflix, con una historia progresista, casi woke, sería aún más dominante si suma HBO Max y el universo Warner. Paramount, por su parte, ya posee CBS y podría incorporar ahora CNN bajo el ala de un ecosistema mediático afín a la derecha. Donald Trump en Estados Unidos, se está jugando, yo creo aquí, quién decide qué vemos, qué historias se cuentan y qué valores van a circular por el mundo. Lo que parece una operación financiera en realidad es una guerra por el alma narrativa del mundo occidental. El músico escocés Andrew Fletcher dijo en 1704, dejadme hacer las canciones de una nación y ya no me importará quién haga sus leyes. Ojo con eso. Hoy esas canciones serían las series que vemos desde el sofá y el que controle esos catálogos, Carlos, puede que controle algo más que el entretenimiento.
Uh-huh. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de tu lotero.
Hay que ver qué emoción, Herrera, qué emoción. Sí, ya llega la Navidad. Bueno, mejor, ya estamos en Navidad. Los turrones, los polvorones y tu lotero, que es la aplicación de lotería para comprar tus décimos de Navidad. Puedes unirte a la peña con el código turrón y si todavía no te has registrado, estás de suerte. Descarga tu lotero e introduce el código turrón y tendrás tu participación gratis del número 95.874. Ya sabes, esta Navidad tu lotero, tu app de lotería.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Llega su COPE más cercana.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En plena epidemia de gripe está convocada la huelga de médicos. Hoy, segunda jornada con protesta incluida a partir de las 10 de la mañana a las puertas del Hospital 12 de Octubre. Durante la primera semana de diciembre, la incidencia de la gripe se situaba en 277 casos por 100.000 habitantes, dos veces más alta que la semana anterior y que afecta sobre todo a los niños menores de 14 años. Son datos de atención primaria de los centros de salud. En el caso de los hospitales es mucho menor, aunque aquí los casos que llegan son mayoritariamente de personas que tienen 80 años o más. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 10 de diciembre y los termómetros están marcando 8 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
Esta Navidad celebra el 30. Solo este viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre, tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Vemos primero cómo están las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, el flanco este de M30 sigue siendo el punto más delicado a esta hora de la mañana, muy congestionada entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. También las entradas del norte, especialmente la M11. Y ya en el este nos encontramos con un accidente en la entrada por M23 entre Fuente Carrantona y M30, que mantiene cortado el carril izquierdo y que, como es lógico, está afectando de manera negativa a esta importante entrada de la capital. Una vez en el centro, complicaciones en el entorno de la Glorieta de Atocha o bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
Vemos cómo están las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades por accidentes ya en la salida por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y en la M45 a su paso por Getafe, Villaverde y Butarque, todo ello sentido A3. Se complica ya la entrada a la capital en la 1 en Las Tablas, la 3 en Vallecas, A4 Pinto y Butarque, la 42 en Parla, A5 en Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca.
8:27.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Mañana de paraguas y ambiente desapacible con 12 grados de máxima en el centro.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
Esta tarde tenemos Champions. El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Manchester City. Vienen con entrada algo más de 2.600 aficionados ingleses. Hay un dispositivo de seguridad de más de 1.700 efectivos para vigilar sobre todo los aledaños del estadio. Como siempre en estos casos, se recomienda usar el transporte público e ir con tiempo para pasar los controles.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Y la policía ha detenido a un hombre de 40 años por empujar al suelo y agredir a una anciana de 80 años. Ha ocurrido en la parada de Sol, en la línea 1 de metro. La mujer inconsciente ha sido trasladada al hospital. Escucha Herrera en COPE. En COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis con Jorge Bustos las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar.
El EGM certifica que Jorge Bustos es un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una palabra y una duda que constan en la sentencia contra García Ortiz. Justificación. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me detengo en una clave, a mi juicio, muy importante de la sentencia que condena al ya exfiscal general del Estado. Dice, dos puntos, comillas, que otros medios de comunicación ya dispusieran del correo electrónico, en su formato original o en información, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sobre él pesa un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Y esta es la clave. Ojo, ¿sin justificación? Claro, lo que no dicen los magistrados del Tribunal Supremo, porque no es su deber, es que esa justificación, la que empujó a García Ortiz a cometer el delito, es la orden que le llegó directamente desde la Moncloa. Porque a García Ortiz no se le ocurrió desvelar un secreto a él solito, antes, durante o después. No. La clave es que el secreto afectaba a Isabel Díaz Ayuso y su novio Alberto González Amador era solo una excusa. Y toda esa estrategia vino desde la Moncloa. Y déjate, porque fue una orden política, que la orden no surgiera en el departamento de estrategia, mensaje o discurso que dependía del Paco Salazar. ¿Te imaginas? Me parto. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Cristian Campos, Teodoro León Gross y Álvaro Nieto, esta mañana muy de sentencia judicial, como decía Álvaro Nieto, nos ponemos la toga e interpretamos, sobre todo interpretamos lo que dicen las togas, el deber del comunicador es, esto es lo que yo se lo traduzco o intento traducirle, sobre todo lo que representa en el espacio-tiempo, ¿no? Lo que han venido a decir cinco de los siete magistrados. Hay dos con voto particular, seguramente previsible, y como decía Teodoro, no especialmente brillante, o le ha llamado la atención que no haya sido especialmente brillante. Pero bueno, ha habido reacciones ya, y las reacciones son ir preparando el terreno para el recurso en el Constitucional, ¿o no, Teodoro?
Sí, no tengo ninguna duda de que Cándido Conde Pumpido espera ya la tareita que tiene, el polvo en la toga que recordaba ahora Cristian. A mí me gustaría hacer una referencia, de hecho, Carlos, a que yo creo que estamos alcanzando un nivel de degradación verdaderamente extraordinario en el que los ataques al Poder Judicial son un punto clave, pero que ha sido un proceso tan paulatino, no me quiero citar, pero en la columna de hoy aludo a esa famosa metáfora de la rana hervida, ¿no? Que se dice si se echa una rana muy caliente hirviendo, la rana pega un salto, no se queda ahí, pero si tú la hierves lentamente, la rana se va acostumbrando al calor y termina muriendo dentro. Bueno, probablemente no es verdad, pero es una buena metáfora. Y yo creo que lo que ha ocurrido con esta sentencia y la respuesta que está dando el poder político a la sentencia, lo que demuestra es hasta dónde ha llegado en un proceso relativamente paulatino y lento la degradación de la percepción del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno. Ese proceso que incluye comprarle el relato del lawfare a los independentistas, poner a una ministra directamente de fiscal general, incurrir en abusos de poder, en los nombramientos en su promoción y, en fin, el caso de García Ortiz ya condenado. La sentencia de los ERES, como si el Tribunal Constitucional fuera un tribunal de casación. Los ataques de prevaricación a Peinado y lo de ayer, claro. Yo creo que todo esto todo esto es verdaderamente importante, mucho más allá de lo que del espectáculo bochornoso de Pedro Sánchez diciendo que quien tiene que pedir perdón es Ayuso, porque hasta ese punto llevan que el relato se imponga a la realidad. Es decir, siguen hablando de que el fiscal general es alguien condenado por haber defendido la verdad y no por haber revelado información reservada. En fin, yo creo que tocamos bastante fondo, pero hemos tocado fondo tan lentamente en un proceso tan paulatino que creo que la sociedad en general se le ha narcotizado hasta cierto punto el sentido crítico, que nos hemos acostumbrado a esta degradación.
Cristian, redundando lo que decías hace 10 minutos.
Claro, es que, a ver, por mucho que lo repitan, y ahora mismo lo están repitiendo, por ejemplo, en la 1, el núcleo de la sentencia, lo mollar, no es la filtración en sí, sino la destrucción del derecho a la defensa del novio de Ayuso. Es eso, ese es el bien jurídico afectado, y por eso es relativamente indiferente quién filtrara, porque entre otras cosas el propio fiscal reconoció que él era el autor material, incluso dictó la nota de prensa en la que él hacía público el correo el contenido del correo del abogado del novio de Ayuso. Y lo que está ocurriendo es un síntoma de la degradación de la democracia española, porque en la era pre-Sánchez había un mínimo respeto instintivo hacia las instituciones, había decisiones que gustaban más o menos, había intromisiones más o menos descaradas del gobierno, todas podríamos citar unas cuantas, pero había una cierta conciencia general de que las instituciones españolas, y entre ellas el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, eran una barrera de última defensa frente a la barbarie. Hoy ya no, hoy acabamos de conocer la sentencia y ya damos por sentado que el Tribunal Constitucional va a anularla o va a conceder el indulto o lo que le ordenen en su momento. Hoy las instituciones españolas, con dignas excepciones, como la Sala de lo Penal del Supremo, son barbarie. Son ellas la barbarie, no nos protegen frente a esa barbarie, sino que ellas son las que, pues a las 24 horas de una sentencia, pues bueno, ya están preparando el caldo con el que van a cocinar, en fin, el potaje del indulto, uh-huh, del perdón del fiscal general, ¿no?
A ver, Álvaro.
Sí, no, yo coincido con los compañeros. A mí lo que más me inquieta y me entristece de todo lo que está pasando es que el gobierno de España, en lugar de permanecer en un escrupuloso silencio y respetando la sentencia, pues haya continuado esgrimiendo la inocencia del fiscal general del Estado y, lo que es peor, deslegitimando al Tribunal Supremo, ¿no? A mí esto me parece, tremendamente irresponsable, porque lo que está haciendo es dañar una de las bases de la democracia, que es la separación de poderes, ¿no? Y además hace al gobierno asumir conductas pues que a mí me recuerdan, sinceramente lo digo, a los argumentos que utilizaban los terroristas de ETA cuando eran condenados en los tribunales españoles, que sistemáticamente no reconocían a los tribunales que les juzgaban, que los desacreditaban y que, bueno, no hablaban de lawfare porque todavía no había llegado esa palabra a nuestra vida, pero vamos, cosas parecidas usaban como argumento, ¿no? A mí me parece que es terrible que el gobierno español esté echando piedras contra el Tribunal Supremo, contra la Sala de lo Penal, en lugar de, como digo, permanecer callado. ¿Por qué lo hace? Pues porque efectivamente está preparando el terreno para el Tribunal Constitucional y que llegue Pumpido y nos arregle la sentencia del Supremo, como ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de los ERE. En España ahora mismo, lamentablemente, no vivimos en una democracia normal. Y esto que va a suceder con este asunto lo va a demostrar una vez más.
Oye, no se lo va a poner fácil, por decir, perdona, el Tribunal Constitucional no lo va a tener tan fácil, ¿eh? La sentencia es muy contundente,
procurado que no lo tenga tan fácil.
Muy sólida y cuidado, que ya es distinto. En fin, a mí me parece dos cosas en la sentencia. Queda sugerido, pero no resuelto, evidentemente, que hay una X en esta historia.
Claro.
Y la X está en Moncloa. Claro. Evidentemente, Álvaro García Ortiz monta todo el cisco de aquella noche de sacar a Salto del fútbol y dictar la nota él personalmente, que asume en primera persona. Todo eso, evidentemente, el fiscal general lo hace porque hay alguien empujando, porque no tiene ni pies ni cabeza. Y, por cierto, deja también en evidencia la sentencia y de qué manera algunos de los periodistas que estaban escandalizadísimos de que su palabra no fuera, en fin...
No
la bajara nadie del Sinaí para convertirla en palabra sagrada. Pero, en fin, a mí ayer me sorprendía enormemente, precisamente en muchos medios, esa idea de primero, escandalizarse de algo que demuestra una ignorancia jurídica enorme, ¿no? Es decir, pues claro que la autoría delictiva puede estar hecha por uno personalmente, por un grupo, en compañía de otros, o por medio de alguien de quien se sirve como instrumento. Es que esto es absolutamente normal. Lo presentaban como si fuera algo escandaloso que se dijera que era el fiscal o alguien de su entorno. Y, en fin, y luego esa repetición de que después de esto cualquiera puede ser condenado. Pero, hombre, efectivamente, cualquiera puede ser condenado si comete un delito. Es que esto es simplemente así.
Bueno, Mr. Dato, la clave del fallo también está en la reacción de Sánchez, es decir, una especie de temor a los siguientes juicios.
Tiene toda la pinta, no deja de ser una interpretación, Herrera, buenos días, pero claro, tengamos en cuenta que esta sentencia no es por corrupción, será la única, si llegan otras, que sea por una cosa en la que se puede debatir en público, aunque sea con un nivel muy bajo, y da la sensación de que la agresividad extrema de Pedro Sánchez contra el Tribunal Supremo y los jueces, lo que configura es un relato para que ante nuevos disgustos judiciales pues ya se haya, en fin, ido calentando el ambiente para decir que son los jueces conspiranoicos los que le hacen daño. Pero vamos, me parece a mí que es una mala estrategia y que no va a afectar, y lo ha demostrado, ni al Tribunal Supremo ni a ningún otro juez. Todo lo contrario, parece que les están picando para que le pongan aún más diligencia y contundencia a sus fallos, pero a eso parece obedecer.
Por si fuera poco, al Partido Socialista se le complica ese muy desagradable asunto para ellos, luego para todos, pero para ellos particularmente, que tanto han batallado en ese terreno, supuestamente, del acoso sexual y otras hierbas, porque ahora se une un nuevo nombre que es el alcalde de Monforte. Esto, Cristian, ¿no te hace pensar, o no has llegado a pensar en algún momento, no hemos escuchado todavía a Salazar, al otro cancesado porque pasaba por ahí, al de Torremolinos, a... las acusaciones se dan por válidas siempre?
Exacto, es que yo esta mañana estaba escuchando tu editorial y tú has hecho mención al derecho a la presunción de inocencia y, bueno, al derecho que tiene cualquier acusado de un delito de este tipo, sobre todo en delitos de este tipo, a defenderse y dar su versión de los hechos. Y es que eso es, evidentemente, es lo que tenemos que decir y es lo que tenemos que defender. Pero, por ejemplo, yo he recordado inmediatamente otros casos famosos, como por ejemplo el de Nevenka Álvarez, en el que yo no lo leí a prácticamente ningún medio de izquierdas defendiendo el derecho a la presunción de inocencia de Ismael, del acusado, de Ismael Álvarez, independientemente del resultado, ¿eh? Pero es un apriorismo, es decir, cuando hay acusaciones de este tipo, lo primero es decir, bueno, que el derecho a la presunción de inocencia es lo que prima en este momento y que el acusado tiene derecho a defenderse, y luego, si se demuestra que es culpable, pues oye, pues que sea castigado de acuerdo a lo que dice el Código Penal y punto. Pero fíjate, con Nevenka tenemos documentales, debates, tertulias, editoriales, y aquí lo que ha habido es un Partido Socialista que ha ocultado las denuncias. La diferencia de rasero es absoluta, ¿no? Entonces es un terreno de juego tan inclinado en el que, en fin, ya ser honestos y defender la presunción de inocencia del acusado pues ya parece un acto casi de locura, ¿no?, en la España actual.
Sí.
A mí lo que me parece más increíble de todo es que el partido que se decía más feminista de España al final resulta que se comporta como el menos feminista de todos, o al menos tiene en su seno dirigentes que, a tenor de lo que dicen algunas de las mujeres, pues no se comportan con la mayor elegancia, ¿no? En estos asuntos yo sería muy cauto, efectivamente, porque estas denuncias muchas veces las carga el diablo. Pero en cualquier caso invitaría, por supuesto, a las mujeres afectadas que acudan a los tribunales y denuncien lo que consideren pertinente, claro, faltaría más. De hecho, a mí me sigue pareciendo muy extraño cómo es posible que ni las afectadas ni el Partido Socialista hayan acudido todavía a la Fiscalía. No sé si es que tienen dudas acerca de si hay de verdad delito en el asunto, por ejemplo, Salazar, o no. Pero a mí me sorprende eso, y me sorprende muchísimo más que un señor como Salazar se pudiera estar paseando por el Palacio de la Moncloa sin que a nadie le llamara la atención su comportamiento. Es decir, si lo que hacía era verdad, que no lo pongo en duda, bueno, ¿cómo es que nadie levantó la voz antes? O sea, porque en cualquier empresa seria, un empleado que se comporta de esa manera automáticamente es apartado. E incluso despedido. Y lo que no entiendo es cómo de nuevo vemos un caso en donde, bueno, tenemos ahí a un señor en la Moncloa, nadie dice nada, y años después nos enteramos que se paseaba con la bragueta bajada. O sea, me recuerda al caso Ábalos y cuando viajaba por media Europa acompañando en la comitiva oficial por una amiguita. Es decir, nadie era capaz de levantar la mano y de decir que eso no podía ser. Y que eso no podía, ese comportamiento era inapropiado, intolerable. Eso es lo que a mí más me indigna, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie diga algo cuando están sucediendo los hechos? Porque a posteriori es muy fácil, yo creo, echar mierda sobre alguien, ¿no? Yo creo que cuando hay que ser valiente es cuando está pasando y cuando tú tienes delante de ti este tipo de señores que se comportan de esta manera, ¿no?
Sí, yo creo. Empieza a intuirse un Me Too del PSOE. Fijaos que primero tenemos la historia de un grupo de militantes que están en Moncloa, que introducen las denuncias por el canal interno. El PSOE incumple los protocolos, no desarrolla la investigación, incluso en un momento determinado intenta eliminar esas sentencias, habla de ofuscación tecnológica cuando se dan cuenta en el diario.es y las rescata. Luego tenemos una militante de Torremolinos que hace lo mismo, pero que harta de comprobar que no se ha cumplido el protocolo, no se ha investigado su caso, solo se ha llamado a hacer unas declaraciones, pero no se ha desarrollado la investigación en los plazos previstos, 3 meses para hacerlo y otros 3 meses de plazo, pero sí hace falta más tiempo para desarrollar lo que se haya hecho en los 3 primeros. Y esa chica es la que decide ir, esa mujer es la que decide ir a la fiscalía. Bueno, ahora tenemos directamente esta denuncia que llega de Lugo. Me da la impresión de que en el Partido Socialista la ley del silencio ha llegado al final y se están encontrando con un problema serio, como digo, una suerte de Me Too interno. Decía Carlos que y reiterabais los demás que Salazar y los demás tienen derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto, esto es sagrado. Es decir, desarrollar una investigación no presupone la culpabilidad, pero hay que desarrollar la investigación. Y aquí es donde está el punto clave. Salazar tiene derecho a la presunción de inocencia, pero el PSOE no. Porque son hechos constatados que no ha desarrollado la investigación según sus protocolos en el plazo previsto. Esto sí es un hecho constatado ya, ¿no? Certificado. El PSOE no tiene derecho a que se presuma ninguna clase de buena voluntad porque es evidente que no la ha tenido. Probablemente porque quien iba a ser el secretario de organización en la sombra de Torró era Salazar, amigo de esta, valedor de esta, y probablemente esta le compensaba, le correspondía cerrando o bloqueando la investigación. Para tal nueva secretaria de organización, y ya van 3, incluso para María Jesús Montero, es un asunto muy incómodo. Pedro Sánchez decía ayer, con esa tendencia que él tiene siempre a polarizar y a crear el grupo de los buenos y los malos, que lecciones feministas tenemos que recibir todos, pero la diferencia es que la izquierda se las toma en serio. Hombre, ya estamos con el relato.
Y Antonio, ¿tú crees que podría sobrevolar en este asunto una especie de ajuste de cuentas interno en el PSOE?
Sí, eso parece evidente que a gente que seguramente también era consciente de algunos de estos comportamientos y se lo callaba, recordemos por ejemplo que a Diana Lastra, que ahora dice haber sido purgada, cuando dejó su cargo inicial apeló a su situación de embarazo, lo cual es tremendo, ¿no? Que una mujer diga que no se puede mantener en su puesto de trabajo porque está embarazada. Y ahora es de las dirigentes más críticas con todo este asunto que, hombre, da una pista donde se publicó originalmente para saber que, claro, que hay un ajuste de cuentas interno entre distintas facciones del Partido Socialista. Lo que pasa es que lo hacen sobre unos hechos que son ciertos. Igual de cierto es que el Partido Socialista no activó ninguna de las cosas, ni protocolos, ni leyes que él mismo había aprobado y de los que había presumido. Para que te hagas una idea, Herrera, está ya más que comprobado que en el caso de Torremolinos, que es uno de los más llamativos de todos ellos, la concejala del Partido Socialista, que denunció a su jefe de filas, trasladó esa denuncia de manera formal por dos veces, en junio y en octubre, al único canal que tiene el PSOE, que es el que está en la sede central de Ferraz, y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Que es nada, al igual que con Salazar. Hombre, tuvieron 5 meses para instruir el caso, el protocolo interno del PSOE les da 3 y tampoco hicieron nada.
Bueno, y finalmente yo quisiera preguntaros, tenemos 2 o 3 o 4 minutos para hablar de María Corina, así que, Cristian, bueno, parece que no va a estar en Oslo para recibir el premio Nobel.
No.
Eso quiere decir que no ha podido salir de Venezuela.
Claro, no, parece que no. Ayer había muchos rumores, algunos delirantes, ¿no?, que la iban a extraer los soldados del ejército de Estados Unidos, que iba a aterrizar en el Air Force One, etcétera, ¿no? Pero parece ser que finalmente no estará. Hombre, salir de Venezuela, aquí el experto Salvador, y evidentemente él dará detalles mucho más concretos, pero salir de Venezuela no es fácil, y además yo intuyo...
Y sobre todo volver a entrar.
Claro, exacto, ese es el punto, que si salir es complicado, volver a entrar es realmente muy complicado, y yo creo que intuyo que ella ha querido quedarse porque no tenía garantizado poder volver a entrar en el país y ser la líder de la vuelta de la democracia a Venezuela, en el caso de que eso se pueda producir finalmente, ¿no?
Tú, Álvaro, que conoces el terreno, ¿qué crees que pasó?
Bueno, yo creo que en realidad ella es perfectamente consciente de que ahora mismo, independientemente del Nobel, se están jugando los momentos decisivos en Venezuela. Es decir, en este momento hay 15.000 soldados frente a las costas de Venezuela, 15.000 soldados de Estados Unidos, y por tanto los próximos días van a ser muy importantes para ver si finalmente se provoca un cambio político, y eso por supuesto está por encima de que ella recoja el Nobel en Oslo. Si finalmente no acude, supongo que será por esto, porque entiende que ahora mismo es más útil en Venezuela para lo que está por venir, que tiene pinta de que va a ser muy importante, porque a nadie se le escapa que una persona como Donald Trump no pone 15.000 soldados frente a las costas de Venezuela para nada. Sino, si lo hace, es porque algo está tramando y se supone que algo importante. Así que vamos a estar muy expectantes en los próximos días, porque yo creo que esto ya tiene que ser cuestión de días, ¿eh?
Sí, me parece, esta me parece una clave importante. Yo creo que en efecto la sensación que hay es que algo va a pasar en Venezuela y ella está donde tiene que estar, y sobre todo no debe asumir el riesgo a no poder llegar a Oslo por intentarlo y no poder regresar a Venezuela en caso de haberlo hecho. Creo que anteponer la lucha por la democracia venezolana a la recepción de un móvil, en fin, de un Nobel en un homenaje solemne y extraordinario, pues habla mucho de lo que es María Corina Machado. Pero a mí me gustaría enfatizar que, a ver, dictaduras en el mundo hay muchas y todas son despreciables. Son despreciables y despreciadas. El problema en Venezuela es que ha sido blanqueada, incluso bendecida por una izquierda, por todo ese entorno del podemismo durante muchos años. Lo terrible, y lo hemos dicho muchas veces, es que el Partido Socialista, que se supone que no formaba parte de ese entramado, es evidente que ha terminado haciéndolo, ¿no? En esa deriva de la que hablábamos al principio, en ese magma que es el sanchismo. Que el gobierno no se haya sumado a la celebración del Nobel de María Corina Machado, seguramente delata hasta cierto punto cómo ese fenómeno se ha producido. En fin, Venezuela es una dictadura.
¿Tendrá que tentarse la ropa algunos, incluso en España, con la caída, si se produce, del régimen madurista?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que si cae Maduro antes que Sánchez, su caída nos permitirá conocer con mayor detalle todo en lo que está metido el presidente del gobierno, sus ministros, algunos de sus ministros, y por supuesto el expresidente Zapatero.
Pues bueno, no atentos a la pantalla, como decía el clásico.
Permanezcamos atentos a la
pantalla. Permanezcamos atentos a la campaña. Chicos, me alegro de saludaros.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós, adiós. Ahora son y 54.
Perdón por interrumpir, pero esto es muy importante. Mira, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Vale? Pues ya me callo, ya continúa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y